Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los precios siguen imparables, ya rozan el 11%. La inflación en julio se sitúa en el 10,8 según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Una vez más, la energía y los alimentos están detrás de una cifra que no veíamos desde el año 1984, Marta Ruiz.
Sí, los precios siguen escalando, aunque a un menor ritmo que en el mes de junio. Aún así, en julio, la vida se ha encarecido un 10,8% con respecto a hace un año, principalmente por el encarecimiento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la electricidad, a pesar de ese tope del gas aprobado por el gobierno, bajan un poco los carburantes, sigue escalando el IPC subyacente, es el más preocupante, es el que excluye energía y alimentos frescos, es lo más volátil y esa inflación es la más persistente, ya está en el 6,1%, precios en máximos de hace 40 años, con unos salarios que están subiendo de media un 2,5%, así que seguimos perdiendo ese poder adquisitivo. A pesar de la inflación, la economía ha crecido un 1,2%. De abril a junio, son datos del INE, dejando atrás el casi estancamiento del arranque del año gracias a esa recuperación del consumo de los hogares, un consumo que se espera, Pilar, se ralentice a la vuelta del verano por los precios y el encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés.
Gracias, Marta. Triunfalista y sin autocrítica. Así espera Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, que sea el discurso de Pedro Sánchez hoy en la Moncloa para hacer balance del curso político. Lo acaba de decir en Herrera en COPE, a la vez que pedía al presidente del gobierno que sea realista y anuncie medidas para combatir la complicada situación económica que se espera después del verano.
Que no se agarre a un dato coyuntural como puede ser el del paralelo para decir que todo va bien y por lo tanto que hay que estar de brazos cruzados, hay que seguir tirando la deuda y que aquí no pasa nada, porque realmente sí que pasan cosas y todos los que nos dedicamos a la cosa pública y tenemos un mínimo de realismo sabemos que vienen meses muy complicados.
Y este último viernes de julio, más de la mitad de España está en alerta por lluvias, tormentas y también por calor. En Andalucía se van a volver a alcanzar los 40 grados en Córdoba y Granada. En Aragón la alerta es por acumulación de lluvias que podrían derivar en tormentas, sobre todo en la zona del Pirineo. Es el sonido de la espectacular granizada que en la tarde de ayer jueves caía en la comarca del Bajo Cinca, en Huesca, y que provocaba importantes desperfectos en vehículos, huertos y fincas rústicas. Ya mañana sábado entra una intensa ola de calor de nuevo, que se va a notar especialmente el domingo en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología ya advierte de que las noches serán tropicales en gran parte de la península.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Laporta no se conforma con el fichaje de Koundé, Javier Tomás.
El presidente azulgrana quiere generar aún más ilusión en los aficionados y sabe que tiene ciertas cuentas pendientes, Elena Condis.
Laporta quiere reconducir la relación con Leo Messi inexistente desde su dolorosa salida. Y hoy, en un acto en Manhattan, en Rockefeller Center, el presidente del Barça ha dicho claramente que le gustaría ver al argentino retirarse en el campo con la camiseta azulgrana.
La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido, que nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos a niños de Bayern.
Mientras tanto, Koundé ya está en Barcelona, a punto de pasar el reconocimiento médico, y con Azpilicueta, pues las negociaciones van avanzando poco a poco. Y en el Real Madrid, completada la sesión vespertina, el invitado de lujo al entrenamiento blanco ha sido Trae Young, base de los Atlanta Hawks de la NBA.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 27 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Jornada hoy sin muchos cambios en el tiempo. Seguimos en alerta amarilla, con calor, pero digamos que soportable. Las máximas hoy alcanzarán los 37 grados. Las mínimas se quedarán en los 22. De cara al fin de semana, situación muy parecida. No será hasta la semana que viene cuando volvamos a rozar esa barrera de los 40 grados. En cuanto al tráfico, como cada viernes a estas horas, pocos niveles circulatorios. Solamente algunas complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte, dirección a y en las calles de la capital, situación también cómoda, con algo más de intensidad en la entrada por la Avenida de América y la prolongación de O'Neill. Te recuerdo, eso sí, que a partir de las 3 de la tarde arranca esa segunda operación salida del verano. Se esperan más de 1.200.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas. Máxima precaución al volante. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres ahorrar a full? Vente para Carrefour. Hasta el 10 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.500 productos. Como en el helado Sandwich Classic Maximum de 4 unidades. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vámonos, que ya es viernes. Mira qué bien suena esto, vamos.
Dieciocho de la mañana, 9:08 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenos días. Entiendo que siendo 29 de julio, viernes, muchos de ustedes muy contentos y otros no tanto. A vacaciones, ¿eh? Con lo bien que se está trabajando. Bueno, vamos con lo que vamos. Hoy el tema del día es el de los festivales, el de la música en directo. Que aunque hay festivales durante todo el año, la primavera y el verano está a rebosar de ellos por toda nuestra geografía. Y de conciertos en directo. Si Mad Cool, que si el Starlight, el Concert Music, Santi Petri, Sonorama, Fib, Dream Beach, en fin. Quiero que me llamen para contarme su experiencia en ellos. También con la música en directo. ¿Cuál es aquel concierto en directo que no olvida? ¿Hasta dónde viajó para ver a su artista favorito? ¿Es usted de festivales? ¿Es usted un experto en pasar días entre escenarios? Porque tiene su aquel, ¿eh? Poder ver a todos los artistas que te gustan. El 900 50 60 06. A lo mejor acudieron ustedes a algún festival histórico, como Busto, como Monterrey. Hablaremos con alguno de ustedes después. La primera de hoy es de Mario. Mario, buenos días.
Buenos días.
Hola, Mario, ¿qué tal está?
Bien. Te llamaba porque, bueno, yo he ido a muchos festivales, pero tuve la suerte de trabajar cuando vivía en Buenos Aires. Uh-huh. Un empresario que traía grupos de afuera. Y así vi mucho, Eric Clapton, Prince, Guns N' Roses, un montón de grupos. Wow. Pero la anécdota es de, justo llegaba Joe Cocker, y este señor en esa época le gustaba beber mucho, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos se bajaba una botella de... Él le ponía en la botella de Coca-Cola whisky y se la tomaba durante el ensayo, ¿no? Uh-huh. Y se ponía nervioso, insultaba. Y el día del concierto nos llama el manager y dice, busquen en el camarín que tiene una botella de whisky escondida. Entonces buscábamos nada. Y yo por ahí me siento en la cama, que tiene una pequeña camita, y siento algo duro debajo. meto la mano y había hecho un hueco y había puesto la botella de whisky ahí adentro. Entonces, bueno, se la doy al manager, estábamos ahí, entra yo, Cocker, nervioso. Se sienta y ve que no encuentra nada. Empezó a insultar en inglés, estaba enloquecido.
¿Qué me dice?
Y de golpe se me pone de frente mío y no sé qué me dice y me levanta la mano. Digo, uy, joder, este el ídolo de toda mi vida y me va a pegar un trompazo en la cara, digo. Y el manager lo para y ahí le dice, mira, la botella la encontré yo, empezaron los gritos, qué sé yo, nos sacaron afuera, pero digo, me salvé de que mi ídolo de toda la vida me pegue.
Es tremenda,
estaba,
¿no?
Es
muy buena la historia. ¿Es el concierto en directo que más disfrutó, Mario?
Bueno, hay muchos, pero el Iron Maiden, por ejemplo, creo que hoy toca en Barcelona también Iron Maiden. Uh-huh. Pero el show más espectacular que vi fue el de Prince, que duró, por lo general el contrato son 90 minutos, algo así.
De festivales de música en directo, de consejos para sobrevivir días y días en una tienda de campaña y sin ducha, de aquel festival que no era lo que esperaba, a lo mejor me perdí en un festival y no encontré a mis amigos en 12, no lo sé, llámeme al 900 50 60 06. Por las camisas que viste, yo entiendo que me gustan mucho los festivales, pero vamos a preguntarle, veamos cómo es la crónica del día de nuestro escribano Antonio Agredano.
Encontrarse proyectada en la pantalla. Pero sí que he conocido a personas que van a festivales de música sin tener ni idea de qué grupos tocarán sobre su escenario. Lo hay que se dan un atracón de Spotify unos días antes de los conciertos. Los más profesionales incluso logran aprenderse 4 o 5 canciones para luego gritarlas como si la vida les fuera en ellos. Los festivales de música se han convertido en verbena, ligódromo y pasarela. Marcos de Instagram, botellones interminables, disfraces livianos, camping incómodo y ducha rota. La música es apenas una excusa. No quiero parecer severo, yo le entiendo, yo también fui joven. Pero sí hay algo que me inquieta. Si todo es fiesta, nada es fiesta. Si las canciones son lo de menos, nuestro corazón está desaprovechado. Mientras que, sobre el escenario principal de cualquier festival de verano, el grupo inglés de moda acaba su concierto de 45 minutos exactos con su único hit conocido, los dueños de las salas de conciertos de tu ciudad hacen cuenta y piensan, como cada mes, en si programar música en directo sigue siendo rentable. Tras la pandemia cerraron decenas de salas en España, que fueron abandonadas a su suerte, mientras los organismos públicos se vuelcan en el macrofestival de turno, porque cada alcalde quiere tener el suyo, los garitos se desangran. Esto no va de música, sino de modelos culturales, de forma de sentir, de forma de vivir el arte de las 7 notas. No dejéis de ir a los festivales, disfrutad, tomad ibuprofeno al día siguiente, entregaos al amor. Pero quien no lo haya hecho nunca, que pruebe a ir a los antros de siempre. Están en tu ciudad, en alguna calle poco transitada, esos oscuros refugios donde suenan acordes al borde de la madrugada, grupos pequeños que algún día serán grandes. Apurar la cerveza acodado en la barra, sintiendo las canciones, mirando las luces rojas de los pedales, escuchando el crujido de los amplificadores, el bombo golpeándonos el pecho. Los festivales son divertidos, no lo dudo. Pero los garitos son asilos de alma, tatuajes de la memoria. Seré un romántico, pero por pedir que no quede. Más entradas de papel arrugada en el bolsillo y menos pulseritas de colores.
Si hubo un festival que cambió la forma de entender la música, se fue Woodstock. 1969, Woodstock, a no mucha distancia de Nueva York, supuso la culminación del movimiento hippie en Estados Unidos.
4 días en una granja, la granja lechera. Los organizadores calculaban una masa de unas 200.000 personas, que ya es, ¿eh? De hecho, se vendió una cantidad algo menor, si no recuerdo mal, en venta anticipada. Por cierto, un precio, lo que hoy serían $120, aunque no era barato. Pero es que empezó a llegar gente a borbotones. Se calcula que más de 500.000 de personas colapsaron la localidad. Bueno, pues uno de esos asistentes vive hoy en Sevilla. Cuando buscábamos a alguien que pudiese contar su testimonio, una de mis compañeras me dice, mira, he encontrado a alguien que estuvo allí, tal y cual, se llama Gualberto. Mi compañera es bastante más joven que yo. No mucho, pero es más joven que yo. Le digo, espera, ¿cómo que Gualberto? ¿Gualberto qué? Me dice, Gualberto García. Me dice, sí, me han dicho que tocaba en una banda que fue muy buena. Y digo, vamos a ver. No puede ser. Esa banda que fue muy buena es una de las responsables de que Pata Negra fuese lo que fueron, Triana, Miguel Ríos, el germen del rock andaluz. Eso fue Smash. Maybe we won't watch the show. Que además sonaban con canciones tan buenas como este, El Garrotín. Vamos a poner El Garrotín, lo tenemos por ahí, ¿verdad? Alberto García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado, es un honor hablar con usted. No sé si me permite el tuteo.
Claro, hombre.
Pues es un honor hablar contigo, Alberto. ¿Cómo y por qué decidiste ir a Nueva York? ¿Cómo te enteras del festival de Woodstock?
Pues mira, yo fui a Nueva York invitado por mi novia y su familia. Fui con la madre y dos hermanos que estaban en Sevilla y eran unos fans de los demás. Uh-huh. Venían a todos los conciertos, total, que fui allí y estando ya en Nueva York, llevábamos 2 o 3 días, entonces mi novio me dice, hay un festival grande aquí cerca, en el estado de Nueva York, en un pueblecito, y toca tarde, total, tocaba Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The String Band, Tenya Safter, Santana, Miles Davis, yo qué sé. Y digo, ¿cómo? Vámonos ahora mismo. Pero valía bastante menos de 120 euros.
Sí, valía menos. Yo había visto, vamos, me había informado un poco en internet, claro, yo lo tengo complicado para saber exactamente, pero ponía que al cambio eran unos 120 euros, evidentemente no era, creo que eran no sé cuántos dólares, pero bueno, tú me lo vas a contar mejor, Alberto.
Mira, fue una cosa muy improvisada, muy increíble. Nosotros compramos las 2 entradas, nos fuimos con unos amigos en un coche, pero cuando llegamos allí a Woodstock, resulta que no había entrada ni gente en la puerta picando entrada, sino que realmente había sido tal la avalancha que era todo, había como un vallado, pero que estaba tirado por todas partes y podías entrar por donde te diera la gana, y allí ni cobraron entrada, claro, ni nada de nada. Tiendas de campaña tampoco había, era al aire libre.
Claro, a dormir al raso. Gualberto, ¿cómo fue la llegada? Porque yo cuando he visto muchas imágenes, porque es un evento histórico que me apasiona y que repaso cada 2x3, porque son imágenes impresionantes, sobre todo las de coches abandonados en la carretera a kilómetros del festival porque no se podía llegar en coche.
Sí, sí, bueno, nosotros llegamos al pueblo, pero a la vuelta no sabíamos dónde estaba el coche y tuvimos que hacer autostop, que por cierto me recogió, que eso fue una maravilla, me recogió el técnico de Jimi Hendrix. Como yo era un fan de Jimi Hendrix, le pregunté todo lo que podía preguntarle, cómo poner la guitarra y qué tal, en fin.
¿Y qué es lo que más te llamó la atención, Gualberto, de lo que te contó?
Pues yo creía que iba a ser una cosa muy sofisticada y después resulta que hacía lo mismo que yo, ponerlo todo al máximo. Me dijo el técnico, Jimmy no permite nada, lo que hace es poner todo el volumen de los Marshall, que me llamó, compré un Marshall porque lo vi a él, lo pone al máximo y después controla desde la guitarra, que es lo mejor, porque ya así tú estás cantando, cuando te contestas con la guitarra en un blues, por ejemplo, solamente tiene que darle con el dedo pequeño un poquito a la ruedecita del potenciómetro y sube. Porque si lo pone, por ejemplo, más bajo en el amplificador, en realidad, tiene que ir al amplificador y tiene entonces Y entonces, pues, en realidad hacía lo que hacíamos todo el mundo.
Claro. Bueno, Alberto, claro, ¿qué concierto, bueno, cuál te llamó más la atención en directo de todos?
Hombre, hubo muchos, pero sobre todo hubo tres que me encantaron. Jimi Hendrix, por supuesto, The Incredible Twin Band, que era un grupo que me encantaba, tocaban el sitar, flautas, hacían unas armonías muy muy bonitas, era como una cosa como de cuento de hadas casi, una música muy bonita, haciendo voces, no como no que fueran Cosby, Thriller, Nash, pero eran buenísimos, y eso me gustó mucho. También me gustó mucho Ten Years After, que era un grupo
buenísimo,
que el guitarrista tenía una técnica, lo que después se desarrolló con Steve Vai y todo lo que tocan ahora, que es el Ivan Van Halen y todo eso, no ya el tapping, sino lo que se llama allí sweet picking. Arrastraba, hacía como un acorde, pero el acorde era arpegiado, no dejaba los dedos puestos, sino que hacía iba resbalando la púa, y era alucinante como tocaba.
Qué bueno.
Como tocaba.
Bueno, Alberto, Smash estuvo activo del 68 al 73, uno de los grupos más influyentes de la historia de la música en España. Entiendo que Busto que influyó algo en vuestra música, ¿o me equivoco?
Hombre, yo pasé ese verano, que lo pasé allí en Estados Unidos, pues fue justo, fue lo más importante, ¿no? Porque tuve la suerte, yo me llevé una guitarra flamenca y el sitar recién comprado, que lo había comprado allí, en Greenwich Village. Iba tocándolo muy poco tiempo, ¿no? Días, pero me lo llevé. Entonces toqué con un montón de gente que eran ídolos míos, que se bajaban del escenario y seguíamos tocando. Por ejemplo, toqué con el grupo, no todos, pero estaba el guitarra solista, por ejemplo, The Grateful Dead, no sé si lo conoces.
Hombre,
el grupo
The Grateful Dead, bueno, por Jerry García, canción, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, tocamos una canción que era como un himno, era In My World Is Gone, todo el mundo cantando y yo tocando la guitarra, allí empezamos 4 o 5 y de pronto habíamos 50 personas, empezaron gente, uno con una flauta, otro con una armónica, era porque muchas veces tardaba mucho tiempo para cambiar todo el equipo.
Claro.
De, por ejemplo, si Grateful Dead, de Creative Stream Band, cuando iba uno detrás de otro, se tardaba horas a veces en cambiarlo todo, porque de un grupo que tocaba cosas muy acústicas, otras todas eléctricas, tenían que quitar las anteriores.
Y claro, no es lo mismo Joe Cocker que los Grateful Dead o los Allman Brothers, por ejemplo, que son
gente que tenían todo muy muy pensado. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras tanto, pues, estábamos tocando, había mucha gente, bueno, había un riachuelo allí, que la gente se estaba bañando en pelota, todo el mundo, o sea, una libertad total, todo el mundo participando, cada uno a su manera, ¿no? Tocando, bueno. Yo como tenía la guitarra flamenca, pues tocaba lo que me daba la gana, y bueno, y cuando tocaba flamenca se quedaban alucinados, ¿no? La gente, tenía mucha gente, y tocaba con gente de todo tipo, ¿no?
Qué bueno, Gualberto. Gualberto, déjame darte las gracias otra vez por haber entrado con nosotros, porque para mí es una ilusión tremenda, tremenda hablar contigo. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos a arrancar la hora, dentro de pocos minutos, hay media, con grandes artistas, con grandes voces como las suyas, de los Fósforos. Queremos escuchar sus experiencias en el 900 50 60 06. Recuerden que hablamos de festivales. Joan Vic empezó trabajando en Benicassin detrás de la barra del bar de un festival, y con el tiempo ha acabado dirigiendo el FIB. Esto no es lo más importante, sino su vida en él, ¿no? 25 años de experiencia que le avalan para contarnos como experto cuánto han cambiado y cómo nos manejamos en los festivales. Joan, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros, Joan.
Muchas gracias por llamarme y por el honor de entrar después de Gualberto. Estaba escuchando y era como...
Mira, Joan, bueno, cuando me dijeron en redacción... Cuando me dijeron en redacción el nombre de Gualberto, dije, no puede ser. Y me molesté más porque, claro, porque hubiese gente que, claro, que no se acordase de Gualberto. Pero bueno, aquí
qué
queda
mítico
el homenaje. Joan, ¿cuánto han cambiado los festivales en los últimos 25 años?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que en los últimos 25 años la industria musical española y sobre todo la industria del directo se ha profesionalizado pues, y se ha convertido ya en una de las punteras a nivel europeo y diría que mundial. Y hace 25 años pues estábamos un poco en pañales. Uh-huh. Teníamos tradición gracias a Gualberto y a pioneros como él, pero la técnica y la infraestructura era un desastre. Uh-huh. Y en esos años pues sí se ha profesionalizado todo, afortunadamente. Hemos pasado dos años malos y, uh-huh, y ha sido complicado y ahora estamos volviendo. Uh-huh.
¿Qué es lo más difícil de organizar o coordinar en un festival como el FIB, que es evidentemente uno de los más grandes de este país?
Pues no sé qué será lo más difícil. Todo tiene sus complicaciones, pero también todo tiene sus satisfacciones. Supongo que lo más difícil es asegurarte de que el público tiene una experiencia agradable y no olvidarte de que todos trabajamos para el público y para que su experiencia sea buena.
Es que me ronda la cabeza la forma en la que se encajan en los festivales los grandes nombres de los carteles para que, hombre, el público pueda acceder a la gran mayoría de grandes estrellas por las que se ha invertido. Entiendo que ese croquis no será fácil.
No, claro, ese juego es difícil y también muchas veces es difícil para el público entenderlo cuando tiene que haber solapamientos o sea que si metes 50.000 personas en un recinto, a veces en algunos recintos es imposible que esas 50.000 personas estén en el mismo sitio a la vez, con lo cual hay programadores que tienen que jugar un poco a obligar al público a repartirse entre varios escenarios. Y eso siempre es complicado y también pues a veces es difícil de comunicar y de hacerlo entender, pero bueno, forma parte de cómo se programa un festival.
Joan, de estos últimos 25 años, ¿con qué actuación, o bueno, si quieres te dejo tres para no ponértelo muy difícil, ¿con qué tres actuaciones entonces te quedas?
Pues me lo pones muy fácil en realidad, porque ya tuve que pensarlo. Como escribí un libro,
sí, es verdad.
No es que venga aquí a hablar
aquí,
mi libro. Pero
aquí vivía yo, ¿verdad? No, sí, totalmente. Es que además se me ha olvidado comentarlo, sí, al principio, y está muy bien que lo digas porque es un repaso de tu historia, ¿no? En el FIB, aquí vivía yo.
Lo decía simplemente porque coincide que hablo de esos tres conciertos que para mí han sido los mejores. Me di cuenta que son conciertos antiguos. Pero bueno, supongo que era más impresionable, no lo sé. Pero en el 98, Björk, especialmente cuando hizo el bis con Raimundo Amador.
Wow.
Me parece uno de los mejores conciertos de mi vida. En el 99, John Spencer, Blues Explosion. Y en el 2001, Belén Sebastián. Esos tres conciertos a mí me han dejado muy marcado. Y son, los cuento en el libro, por eso los recordé. Y me resulta muy fácil cuando me lo preguntas porque tuve que pensar en ello.
Eso está fenomenal, Joan. Y bueno, ¿y algún artista que te... porque entiendo que el FIB puede acceder a cualquiera, pero algún artista que es muy difícil de llamar y por el que todavía tenéis esa ilusión de que acuda al FIB, ¿hay alguno?
Bueno, yo dejé el festival en 2019.
Ajá.
Por eso escribí el libro.
Ajá.
Porque fueron como 25 años y ya no estuve. Hice la carrera que tú has comentado, pero hasta 2019, entonces ahora ya no tengo nada que ver, pero bueno, artistas que nos hubiera gustado que estuvieran, por supuesto, muchísimos. Todos los años intentábamos que fuera David Bowie, hasta que no se pudo.
Claro.
Con Prince también lo tuvimos prácticamente y no llegamos a cerrarlo. Bueno, lo cerramos y nos canceló antes de anunciar.
Wow.
También con Neil Young, con Rem, Beastie Boys, hubo muchos artistas que nos hubiera gustado muchísimo que estuvieran. Daft Punk, por supuesto. No sé, siempre hay muchos que se quedan en el tintero.
Qué bueno, Joan Vic, autor del libro Aquí vivía yo, lectura recomendada. Muchas gracias, Joan, por hablarnos de los festivales. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos de festivales en el 900 50 60 06, de música en directo, de aquel concierto que no se quita de su retina. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, y buenos días a todo el equipo.
Buenos días, Pilar. ¿Cuál es ese concierto, ese festival que no se quita de la cabeza?
Pues para mí el concierto que no me quitó la cabeza es el último concierto que dio Queen en Madrid en el año 86, al que yo pude ir, curiosamente entonces, bueno, hace 36 años casi. Yo había tenido un niño hacía 4 meses, era muy jovencita, iba a ir con una amiga y a mi amiga la castigaron. No sé, por llegar tarde o no me acuerdo por qué. Entonces los viajes eran muy modestos, se cogía uno un autobús en la tienda de discos, un billete. Bueno, pues me fui sola a Madrid cuando yo nunca había salido de San Sebastián, tenía 18 años. 4 chavalillos de un pueblo cercano que subieron luego al autobús, como que me adoptaron, fuimos a Vallecas. Tengo un recuerdo inolvidable del concierto. Hoy en día mis hijos, pues les cuento, ahora con el boom de la película que hubo de Bohemian Rhapsody y demás. Y bueno, pues pude decir que yo estuve allí y estoy muy orgullosa de ello.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y pudo ver a Freddie Mercury desde cerca o le tocó alguna de esas entradas un poquito más alejadas del escenario?
Las entradas eran libres, eran los acompañantes que tuve, estaban atrás, pero yo en un momento, pues al poco de empezar el concierto, les dije: yo no he venido hasta aquí para ver a Freddie Mercury tan lejos. Y me fui hasta donde pude llegar, casi el escenario. Y tengo ese recuerdo de Freddie Mercury al final con esa capa roja, la corona, y con O'Dosis de Queen. Maravilloso, maravilloso, la verdad. Yo era muy fan de Queen, bueno, siempre lo he sido.
Agredano, buenos días. Tú eres de festivales, ¿verdad?
He sido.
Ah, has sido.
Ya no hacemos mayores.
Vamos a ver, hemos mantenido una conversación antes de abrir los micrófonos, precisamente hablando de lo contrario, de que seguimos siendo jóvenes siempre dentro de una carcasa que madura.
Para los festivales ya casi que no. Yo he estado en, mira, él ha contado el de Belén Sebastián en 2001. Yo estaba allí en primera fila viendo a Belén Sebastián en ese Benicassim, por ejemplo.
Wow.
A mí me encanta Belén Sebastián. Yo he estado en los festivales, he estado tocando. Yo he tocado en Viña Rock, he tocado en el Contemporáneo, he tocado en el En Vivo. He estado de público en unos cuantos festivales y he estado trabajando en camerinos, como la llamada del amigo argentino con Joe Cocker. Yo he estado trabajando en camerinos y también he tenido mis atranques con...
¿Ah, sí?
Sí, porque tú sabes que hay una cosa que se llama un catering de cortesía que piden los músicos.
Sí, es,
¿no?,
verdad. Bueno, depende del músico, las exigencias son unas u otras.
Claro, sin decir nombre... Un batería me lanzó una toalla y me dijo: ¿por qué me pone una toalla amarilla?
No.
Y claro, yo no soy supersticioso con el amarillo. Y el tío se chivó a mi jefe y me riñeron por ponerle una toalla amarilla. Otro grupo, que no voy a decir cuál es, pedía 30 sándwiches diferentes. Y ahí estaba yo mezclando mortadela con paté. Yo ya no sabía qué mezclar, pero bueno, creo que conseguí los 30 sándwiches diferentes. Uh-huh. Y sobre todo recuerdo una manager que vino con una botella de tequila, que yo había ponía tequila, yo había ido al supermercado, había comprado un tequila normal, y me dijo: ¿quieres envenenar a mis músicas? Y me hizo salir corriendo a buscar una botella de tequila de mayor categoría. Sí, muy divertido trabajar en camerino, tengo muy buenos recuerdos.
Muy bien, oye, te voy a contar algo a ti y a toda la audiencia, porque ya sabe que el Club del Gourmet del Corte Inglés tiene la mejor selección de vinos del verano. Mira, vinos blancos, rosados, espumosos, con un sensacional 4x3 de regalo, el de menor importe. Por ejemplo, el vino blanco Enate Chardonnay fermentado en barrica Somontano, o el vino rosado Maitena Ochoa Navarra. Disfrute de un fantástico 4x3 en vinos de verano con el Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
El gazpacho, el plato estrella del verano, se reinventa de la mano del 3 estrellas Michelin David Muñoz.
Y en el Club del Gourmet del Corte Inglés encontrarás en exclusiva sus 2 nuevos sabores XO, el gazpacho de fresas y el de jalapeños.
2 versiones mucho más refrescantes y actuales del clásico. Así son los nuevos gazpachos de David Muñoz.
Solo en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs. y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en día.es. Día, cada día más cerca.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no.
Es una de las artistas más queridas y con más historia en este país. Además que nos escucha de vez en cuando y eso a nosotros nos encanta. No puedo estar más contento de saludarla. Alaska, buenos días.
Buenos días, corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo pues estáis todos?
Encantado de hablar contigo y que me cuentes tu experiencia con la música en directo. Ya no haciéndola, que la haces muy bien, sino disfrutando de ella.
Pues mira, por ejemplo, antes de pasar por el Music Festival que iremos a Chiclana el 16
el
de agosto...
Concert Music Festival, además, es una maravilla en Sanctipetri, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, porque estabais hablando de edades para los festivales. Ese precisamente es un festival donde puedes ir con cualquier edad porque tiene su zona pegada al escenario, de pie, para el que quiera... Y luego tiene esas gradas que son cómodas para los que ya no quieren estar de pie viendo un concierto, ¿sabes? Mm. Pues yo, por ejemplo, mañana tengo concierto en el Low, en Benidorm, y puedo quedarme el domingo para ver a uno de mis grupos favoritos, a Primal Scream, porque el lunes estoy en Huelva. Entonces, bueno, pues mira, aprovecho y me quedo. Mm. Yo soy público de festival... Soy también grupo de festival y tengo la suerte de haber tocado, creo que en todos los que tienen algo que ver con nosotros. Obviamente en Viña Rock no, pero nosotros tenemos, no sé, 4 Fizz, 4 Sonar, 4 Contemporánea, tenemos de todo y los disfruto mucho. Y cuando tocas en un festival hay que hacer repertorio de festival.
Eso te iba a preguntar, Alaska, ¿qué diferencia hay entre lo que tocas en un festival y lo que tocas en una sala o en un concierto privado?
Bueno, no pues privado, mira, sino... en una sala das por hecho que el que va ahí va a verte, quiero decir, no claro, hay otro. Claro. Va a comprar una entrada, va a verte a ti. Oye, si luego no conoce tu repertorio, ya no es tanto tu problema. Pero la gente que va a un festival va a ver a otros grupos, igual no te ha visto nunca, igual conoce una canción tuya, todas o ninguna. Entonces es como cuando tocas en un gratuito en fiestas, que también es muy, muy total. pues haces un repertorio variado de singles de Fangoria, de algo de tu época anterior, lo último que has sacado, pues intentando no aburrir.
Uh-huh. Olvido, vas a estar, repito, Concert Music Festival 16 de agosto en Santipetri, en Chiclana. Te deseo todo lo mejor, que bueno, tampoco te hace falta porque lo vas partiendo por donde vas.
Deséalo, hay que desearlo, claro que sí.
Un abrazo muy fuerte, Olvido.
Un abrazo para todos, saludos, chao. La, 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 la.
Rafael, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, Rafael. Cuánto gusto hablar con usted.
Pues también el mío. Y además, decirte que Gigi Kale esta mañana ha sido un buen inicio. Y además, creo que ayer fue cuando conociste a Wendell. Dijiste que era muy bueno para hacer de sintonías. O sea, sí. Creo que te está poniendo al día. Perfecto.
JJK, la verdad que siempre ha tenido algo especial en su música. ¿A usted qué concierto en directo le ha robado la memoria?
No me llames de usted.
Te llamo de ti, encantado, Rafael, de ti.
De tú. Pues vamos a ver, yo tengo, bueno, cantidad de conciertos. Además, guardo todas las entradas, tengo, pero bueno, te podría contar un montón. Pero por lo que es de festivales, todavía no se llamaba festival y fue la primera concentración que hizo la Junta para el Jacobeo. Uh-huh. Y se llamó el concierto de los 1000 años de pop. Creo recordar que la entrada costaba unas 2.000, 3.000 pesetas, una cosa así. Y eran 3 noches, viernes, sábado y domingo. Bueno, 3 noches, empezaban después de comer y hasta que se acababa. Uh-huh. Tocaron pues B.B. King, Robert Plant, wow. The Kings, wow. O sea, bueno, fueron 3 noches espectaculares, Mackery Moore, o sea, bueno, la lista fue interminable, ¿no? Nosotros, bueno, subimos de Madrid a La Coruña y estuvimos todo el fin de semana, y además en el antiguo Riazor antes de que le remodelaran. Y bueno, pues fue uno de los primeros, creo, conciertos en multitudinarios que empezaron a formar, o sea, a traer a gente de la que nos gusta, a los rockeros.
Rafael, ¿Gary Moore tocó con B.B. King alguna canción o lo hicieron todo por separado?
No, fue todo por separado. Eso de Gary Moore y B.B. King fueron discos después, que sí que también tengo ese disco también. Y he visto también luego a Gary Moore, también he visto a Gary Moore con solo en concierto, y le he visto que también hizo con un disco con Jack Brook y Ginger Baker, de los Cream, hicieron también, tienen un disco que se llama, el nombre no me acuerdo, pero el grupo se llamaba BBM, ¿sabes? Por Moore, Jack Brook y Ginger Baker.
Oye, hombre sabía de lo que hablaba, ¿eh, Antonio?
Sí,
sabía de lo que hablaba, ¿eh?
Puesto, sabe de cuerda.
Hay gente que va a los festivales sin saber a lo que va y hay gente que se sabe hasta los punteos.
El siguiente se llama Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, un fósforo.
Vale, pues, muchas gracias. Hábleme de la música en directo.
Pues mire, yo fui al primer festival que hicieron de heavy metal en Villarrobledo, en Albacete, el Metalmanía, como en 2003 o así. Y fui con todos los amigos, éramos muy jóvenes y fue un viaje muy largo en tren y todo, pero vamos, fuimos a ver a todos nuestros ídolos, a Iron Maiden, Dio y de todo allí.
Qué bueno.
Y la cosa es que los conciertos estuvieron muy bien, pero ya cuando atacó el hambre, aquello, no había música que sonara, que teníamos un hambre mortal, y cuando nos acercamos a lo que es el bar, a la zona de bares, como lo organizaban en Villarrobledo, la gente del pueblo, era una cosa nueva, esto de los festivales, no sabían muy bien, pues allí tenían una plancha, una barbacoa increíble, con longaniza, chorizo, pechugas, bacon, y bueno, te preguntaban de qué querías el bocadillo, y no, es que no podías decidir. Y el señor, que era allí un hombre muy campechano del pueblo, me dijo, oye, si te lo hago de todo, y digo, pues venga, y me abrió una barra pan, me metió pechugas, bacon, longaniza, chorizo, todo allí, cada bocado llevaba 3 cosas diferentes, aquello. Los conciertos estuvieron muy bien, pero de lo que me acuerdo es del bocadillo. Aquel bocadillo nos salvó la vida a todos.
¿Pero era un festival de un solo día o era en varios días?
Eran varios días, pero nosotros éramos muy críos, no teníamos mucho dinero y pudimos ir a un día, al último día, que era el gordo, y ya Dormimos en la estación de tren. Bueno, pues esas aventuras que de joven se puede y ahora ni, no lo haría ni harto de vino.
Qué bueno. Oye, es un tema eso de la comida en los festivales y en los conciertos.
Y la bebida, claro. Pero, o sea, estaba allí Iron Maiden y se acuerda del...
Mira, hay algo
de la longaniza.
Mira, hay algo que siempre tendré en mi retina. Es la imagen un tanto distorsionada y de un cartel que se ilumina y pone, además tú lo ves y dices, madre mía, esto es el cielo, Burger Carlos y José. Burger Carlos y José aquí en Sevilla. Yo no sé si en el resto de España también hay otros Burger Carlos y José, pero...
Bueno, ya está la hamburguesa Uranga, ¿no? En Córdoba, habituales. Es verdad que ahora en los festivales, en los últimos que he ido, se da de comer bien, ¿eh? Hay esa carne a la parrilla.
Sí, sí, hay
no,
buena...
No tiene nada que ver con, lo
hay
que,
buenas
con los Burger, primeros festivales a los que yo he ido.
La hamburguesa esta que se han puesto de moda es más, sí, y eso sí, lo ponen en los festivales. Fito, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, amigo, deseando escuchar su anécdota.
Muy buenas, pues mira, nosotros somos una banda que se llama Siloé.
Pero, ¿Cómo, Fito? Vamos, no me puedo creer que me esté... Vamos a ver, sería más fácil empezar por la verdad que contarnos cosas que nos puedan alejar a pesar de todo. Vamos a ver, soy fan vuestro, permíteme el tuteo.
Nada, por favor, es que tienes un agente de producción increíble y te querían dar una sorpresa y saben también que estamos en ruta y, bueno, ayer hicimos las Noches Blancas en Toro, sí, en la provincia de Zamora, que fue una preciosidad, hubo conciertos desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana con Tomasito, que acabó con Cube, de Tomasito arriba del todo de la Plaza de Toros. Y ahora estamos yendo a Menorca porque, para que veáis cómo funciona la música, entre nosotros los músicos intentamos ayudarnos mucho. Marwan, el cantautor, se rompió el codo hace unos meses y nos pidió que por favor le doblásemos los conciertos y fuéramos a ayudarlo. Y estamos yendo para Mahón, para Menorca, y vamos a tocar allí en un festival que organiza Julián, el guitarrista de Lofos Lesbian, que en un sitio que se llama Esclaustre y es precioso. Pero simplemente quería avivar un poco la llama del festival y de lo que no es el festival y de la sala, ¿no? Que es muy importante para los artistas conservar ese momento suyo. El festival al final se ha convertido en algo precioso, pero creo que más ligado al entretenimiento que al propio concierto. Lo cual no es malo, ¿eh? No pasa nada, no sucede nada malo, todo lo contrario. Si vas con el mindset y con la cosa de disfrutar, no hay ningún problema.
Fito, ¿cuál es, como ya no como artista, sino como consumidor, como público, el concierto en directo, artista o festival que más has disfrutado?
A ver, yo estuve becado en Estados Unidos y tuve la suerte de que me invitaron a ver en el Central Park un festival que había, que estaba Stevie Wonder, John Mayer, Alicia Keys, Insomnium y tal. Y claro, todo se iba sucediendo los conciertos y digo, bueno... Imagínate, ¿no? Sale Alicia Keys, digo, bueno, esto ya nadie lo va a superar. Salía John Mayer y lo superaba. Y al siguiente, el último fue Stevie Wonder, que además tocó un repertorio absolutamente libre. O sea, salió Stevie Wonder, su bajista tendría más años que un bosque, y empezó a preguntar allí a ver qué canciones queríamos entre la gente. Superstition. Y todo el mundo cantando Superstition en mitad del Central Park, cantando Imagine.
Qué maravilla.
Bueno, una locura. Pero... Por hacer un poco alarde de nuestro producto nacional, creo que se ha mencionado de pasada, también Alaska lo ha mencionado, que es buena amiga, creo que el Sonorama tiene algo especial. Los chicos de Aranda de Duero con la Asociación Arde Troya, Javier Ajenjo ahí a la cabeza, creo que tienen algo que está más allá de eso. Mi mujer es arandina, además, y cada vez que vamos al Sonorama es algo muy especial, ¿no? Que nos marca mucho. De hecho, que sepáis que los músicos, Sidoní, Vetusta Morla, muchas veces se cogen las vacaciones para ir al Sonorama y verse entre ellos.
Qué bueno.
Oye, y liarla.
Oye, Fito, déjame hacerte una última pregunta que esta ya es un poquito más personal. La de la verdad de vuestra, la canción que la tocas, ¿es la menor o por re? ¿Cómo va la cosa? Porque es que yo la toco en la menor y no sé si me encanta.
Pero bueno, en la menor, pero ¿cómo lo sabes? Pero menudo zorro.
Vamos a ver, es que cuando te digo que os sigo, es que os sigo de verdad.
Pero esas cosas, escúchame, esas cosas no se dicen, tío. No se pueden decir los acordes en público para la gente. Es fácil. Sol mayor, re mayor, la menor, a lo Bob Dylan. Venga. Tres acordes, nada más.
Fito, un beso enorme. Muchas gracias por llamar.
Un beso, guapos. Un abrazo a todos, guapos.
esto que acaba de pasar es tremendo. A mí, mira, tengo los pelos de punta de la ilusión que me ha hecho, ¿eh?
Son los acordes de Knocking on the Heaven Doors. Sol
bueno,
mayor,
esa rueda, es una mayor, rueda, mayor, es una rueda, es una rueda muy utilizada. Jaime, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Yo sí que tengo los pelos de punta por hablar contigo.
No me digas eso, Jaime, por favor. ¿Me permite el tuteo entonces? Ahí va, a ver si recuperamos a Jaime, que quiero que me cuente su experiencia en los festivales. Vamos a ver, Antonio, antes de que entre Jaime, decíamos, ¿tú estás viendo la gente que llama a este programa?
Sí, esto no, son gente preparada, ¿eh?
Gente que sabe. Pero
aquí, gente que sabe. Uno que toca el bajo a nivel aficionado, estoy asustado.
Jaime, ya te tengo por ahí.
Ahora sí, Alberto, es que con la oreja toco el silencio este de móvil y bueno, total.
No te preocupes.
Fósforo, un fósforo de muchos años e internacional, porque viví en Francia y allí os seguía escuchando y volví aquí y sigo escuchándolos, que tu padre para mí es un ídolo. Y tú y yo, pues bueno, tenemos un conflicto de interés por Marijose, pero bueno, igual te quiero un montón.
Bueno, el conflicto es compartido por otros tantos oyentes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Su experiencia con la música, Jaime.
A ver, te comento una anécdota que tuve yo en el Mad Cool, creo que fue en el 2019, que nosotros nos dedicábamos al transporte de los artistas y estábamos ahí en la zona donde descansábamos un rato y le pregunto yo a un amigo, bueno, ¿y a ti ya quién te ha tocado llevar? Me dice, pues no sé, tío, era una señora muy famosa que la llevé a, bueno, puedo decir el Corte Inglés porque os patrocina, al Corte Inglés, luego la llevé a un hotel muy importante y por donde iba con ella todo el mundo la conocía, se tomaba fotos con ella, pues era una señora muy famosa. Y yo, una señora, pero es que a mí no me suena de nada que haya una señora aquí cantando. Y voy al planning y miro, y miro a ver a quién era el que había llevado y resulta que había llevado al vocalista de The Cure.
Pobrecito. Tú lo tenías controlado, ¿no? The Cure, Antonio.
A mí me encanta, yo lo vi en el Benicassin de 2001, precisamente. A mí es uno de mi grupo de cabecera, The Cure.
Fíjate.
Sí, y es verdad, está atropeado el hombre.
Fíjate. Oye, vamos a hacer una llamada, vamos a cogerle el teléfono al que es el representante sindical de todos los Fósforos. Jandrín, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto y compañero. ¿Qué tal estamos?
Oye, tu experiencia en festivales debe ser amplia como en todo, en general.
Sí, pero de televisión, ¿eh? Por televisión.
Ajá.
Viajar no viajaba a ningún festival, ni creo que lo haga.
Vale.
Pero bueno, ¿de qué quieres que te hable? ¿De San Remo?
Dame un paseo por la historia con los festivales.
Yo creo que el festival que marcó el inicio de todo fue el de San Remo en el año 51. Después el de Benidorm aquí en España en el 56. Fue cuando empezó ahí, fue todo el mundo famoso y menos famoso de España, ¿no? Por Iglesias, Bob Dinámico, Braulio, Los Gritos, Rosa Morena, Diango, fueron un montón de gente, Mochi, en fin. Julio Iglesias se dio a conocer, yo creo que fue en Benidorm. Después, Julio Iglesias da la casualidad también que actuó en el Eurovisión en el 70, que queda cuarto, y después también actuó en Chile, en Viña del Mar. O sea, Julio Iglesias ha estado en los tres, para mí, mejores festivales que hay. Junto al de San Remo, evidentemente, porque solamente cantan italianos. Ni Carlos, Nicolás de Bari, nada.
Pero, Jandrín, ¿cuál es la razón por la que no te gusta ir a los festivales?
Joder, porque no lo hacen en León y me gusta viajar para... Además, ahora se ha vuelto muy friki esto ya. O sea, esto ya es de friki para mí, ¿eh?
Bueno.
Eurovisión ha cambiado. Eurovisión pegó un cambio enorme en el año 2000, que deja, antes era obligatorio que hubiera orquestas, ahora después las prohibieron.
Yo te veo siempre cabreado con Eurovisión, pero para hablar de Eurovisión,
sí, Eurovisión.
Te llamaré dentro de... Bueno, cuando haya otra vez Eurovisión.
Cuando coincida.
Así que nada, Jandrín, claro. Que te mando un abrazo, hijo.
Bueno, un abrazo para todos. Adiós. Venga,
chao, chao. Vamos con la última de hoy. La última de hoy es de Silvestre. Silvestre, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Silvestre. ¿Cuál es su experiencia con la música en directo?
Bueno, tengo dos. Una pequeña, que soy el padre de Samuel Lerma, que ha creado un grupo nuevo, se llama Gene con Z, uh-huh. Que han actuado hace una semana en No Sin Música, en Cádiz. Ha sido un éxito espectacular. Un chaval que toca flamenco y Caribe y toda esa historia. Y la verdad que ha ido muy bien. 5.000 personas, fue un escándalo.
Qué bueno.
Samuel hace un poco de huesito. Han hecho ya 2 videoclips, se llama Jere con Z y el disco Dislexia Creativa, merece la pena escucharlo.
Uh-huh.
Y la otra grande, el 86 y el 96, que fui a ver a Michael Jackson al estadio de Marbella, y el segundo fue el estadio de Zaragoza, y fue una barbaridad. Yo no he visto cosa más grande en mi vida, es una cosa
no se puede contar y ya no se puede ver.
Has visto que me he apropiado de la selección musical de la hora, como no he hecho en otras ocasiones, ¿verdad?
Estaba hablando de festivales y habéis puesto a Santana y recuerdo el batería, tenía 20 años, en el Woodstock del 69, el batería de Santana me impresionó cuando vi el vídeo, a Michael Strieber, creo que se llama.
Y a mí me impresionó mucho Santana y Jimi Hendrix. Bueno, amigo, que nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes con menos música, más música.
Ya veremos, ¿no?
Venga, perfecto.
Y ustedes quédense porque enseguida va a venir una persona a la que escuchamos mucho cuando está John Uriarte aquí. ¿Eh? Y es muy gracioso, muy divertido. El comandante Lara. Muy poquito tiempo, en unos minutos.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Todos conocemos a alguien que sabe de todo. Los todólogos. Esos que en una misma cena son antropólogos, dermatólogos, gazpachólogos, vamos, que todo lo que acabe en ólogo. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Guau! ¡Qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.